Qué importante es el transporte para el bienestar de un país, para su economía, para su ocio, su libertad. Saber que uno puede ir a un lugar y luego también volver, saber que hay carreteras que te van a llevar a casa lo que puedas necesitar. Aunque desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera aseguran que el tráfico de mercancías ha caído un 30%. No hay que olvidar que buena parte de las exportaciones hacia destinos europeos se mueven por carretera, porque por lo que la entidad que preside Marcos Bastante supone el mejor termómetro de la actividad económica del país, que ahora está pasando un mal momento. Presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Marcos Bastante, buenos días.
Hola, buenos días,
don Carlos. ¿Qué tal estamos, Marcos?
Pues bueno, pues aquí viviendo este momento único que nos ha tocado a las generaciones que estamos en la Tierra en estos momentos. Uh-huh. Y bueno, pues viéndolo con preocupación por todo lo que está pasando alrededor, con la gente que está falleciendo. Y bueno, pues pensando que somos un elemento estratégico en estos momentos y decisivo para que todo pueda seguir funcionando y podamos salir de esta crisis que... ¿Quién nos iba a decir que en la época de la tecnología algo microscópico nos iba a tumbar de la forma que lo ha hecho, ¿no?
¿Le enfadó estar un domingo por la noche esperando la publicación del BOE, a ver qué decía? Sí, le afectaba lo suyo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que cuando uno tiene responsabilidad sobre empleados, tiene responsabilidad sobre una asociación como la nuestra, que es la Asociación de Transporte más antigua de España, fundada en el año 1960, pues la verdad es que espera algo que creemos que debería de estar hecho y que había mucha gente, muchos clientes, muchos trabajadores nuestros pendientes de si a las 5 de la mañana se tenían que levantar a trabajar, pues hombre, la verdad es que te irrita un poco.
Claro, el vuelo que publicó fue, o que las empresas han tenido que organizar sus plantillas, publicó el cierre y ustedes cómo se han organizado, ¿qué supone eso en las carreteras, Marcos?
Bueno, pues nosotros al final formamos parte de un engranaje descomunal en el movimiento de mercancías y de bienes y bueno, pues todo esto lo que nos está exigiendo es un sobreesfuerzo de gestión, pero sobre todo nos está también a nuestros conductores, que son la parte más importante de todo esto, como decimos en el sector, la gente que está en la rosca, pues les está provocando pues un nivel de esfuerzo, de compromiso y, por qué no decirlo, hasta de estrés, ¿no? Entonces, pues ¿qué nos supone? Pues tener que darle la vuelta al calcetín en horas y reorganizar todo lo que a lo mejor, bueno, pues pensábamos que era de una manera y al final pues es de otra, ¿no?
Claro, porque usted hace un mes firmaba un compromiso de la patronal con objetivos de desarrollo sostenible que no sé ahora para qué le sirven, ¿no? Bueno, le servirán en su día, me imagino.
Bueno, la verdad es que todo eso queda, todo lo que es el medio ambiente y todas estas cosas que la verdad es que quedan para que otro día podamos hablar en antena tranquilamente, quedan a otro lado porque nosotros ahora nuestra labor fundamental y creo que además el profesionalismo de nuestra gente en la carretera a lo largo de estos días, con silencio pero con trabajo y esfuerzo, pues han contribuido a que todo siga funcionando y a que las cosas vayan marchando.
¿Hay gente que está perdiendo ya su empleo en su sector? ¿Y los que lo conservan, en qué condiciones están trabajando?
Bueno, nuestro sector tiene siempre en estas épocas de crisis una problemática. Somos los últimos que nos paramos y somos los últimos en arrancar. Entonces, bueno, pues la verdad es que en estos momentos ya hay sectores afectados, pues bueno, la construcción es uno de ellos y todos los que al final hacen servicios a industrias o empresas que sus productos no son esenciales para el transporte, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ya empezamos a notar en el transporte internacional, además, pues nosotros fuimos los que hemos contribuido a que después de la crisis del 2008, con el incremento de exportaciones que se ha hecho desde España hacia toda Europa, pues hayamos contribuido a que nuestro país salga de la crisis, pues ya estamos notando muy fuertemente pues que países como Francia, como Italia, por supuesto, Alemania, Holanda o Bélgica, pues están parados, incluso Inglaterra, y esto pues nos está originando pues que nos empezamos a parar.
Bueno, y también el control de fronteras, largas colas en algunos países, incluso el cierre de algunos países, ¿de qué manera les está afectando?
Bueno, pues la verdad es que esto de Europa, que cada vez es menos Europa, pues al final lo que nos está provocando es que se ha establecido por parte de la Unión Europea una especie de carriles verdes para que los camiones no se puedan detener. Pero bueno, ahora mismo estoy online viendo un mapa que hay en toda Europa donde se pueden ver los atascos o las retenciones que hay en los puntos fronterizos, y ahora mismo hay más de 17 retenciones en fronteras de toda Europa. La semana pasada lo vivimos en Irún, y bueno, pues esto es un tema que para nosotros también es un problema, porque al final, pues ya que está nuestra gente en la carretera, pues tener que estar esperando 2-3 horas en una retención para que al final se vea si en un vehículo de turismo va una persona o dos, pues creemos que nosotros tenemos que tener el camino libre y la vía despejada.
Bueno, también es que hay pequeñas cosas que a lo mejor no las tenemos en cuenta, pero que son importantes. Por ejemplo, sin pasar la ITV hay camiones que no pueden circular por Europa.
Claro.
Si se cierran estaciones de lavado o de camiones cisterna,
claro,
dedicados a productos alimentarios, a ver qué pasa. Es decir, que claro, como todo eso es una acumulación de cosas.
Sí, nuestro sector es muy complejo y muy complicado, con mucha normativa, y claro, pues cuando al final pues mandamos un camión, por ejemplo, con aceite hacia Europa, pues ese camión después de descargar tiene que lavar e incluso tiene que repostar, ¿no? Y entonces cada día pues son más difíciles las condiciones en las que nuestra gente trabaja, y con mucho más impedimento y mucha más dificultad.
Le iba a preguntar, claro, cuál será el papel del sector para la recuperación de la crisis económica en España, pero me ha sorprendido lo que me ha dicho usted, Marcos, que es el último que arranca, cuando ustedes son imprescindibles para que arranquen los demás.
Sí, pero bueno, pero al final, cuando digo que somos los últimos que arrancamos, es porque según estoy leyendo, el arranque después del día D, pues va a ser un arranque un poco más lento de lo que esperamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues tenemos que estar trabajando hasta el final, porque es nuestra obligación y porque para eso estamos, pero el arranque no va a ser un arranque, como se suele decir, desde un momento a otro, sino va a ser un arranque lento, y bueno, pues no vamos a ponernos en el mismo nivel de actividad que estábamos hace 30 días, por ejemplo, ¿no?
John, claro. Pues les deseo lo mejor, don Marcos Basante, a todo el sector de transportistas. Usted sabe que para nosotros es muy importante, porque son grandes oyentes, grandes divulgadores, sí, grandes colaboradores con nosotros.
Si me permite, don Carlos, pues bueno, pues la verdad es que antes de despedirme, agradecerle la posibilidad de que nuestro sector sea hoy voz visible. Nos ponemos a su disposición para que además nos conozca un poco más. Creo que hasta incluso cerca de Sevilla podríamos hacer un día con alguno de nuestros asociados un programa para que usted vea que lo nuestro parece fácil, pero no lo es tanto. Y luego, pues permítame también por último robarle un minuto para tener un recuerdo muy especial para el personal sanitario que está trabajando en frente de guerra ahora mismo. Cuando escuchen a las 8 de la tarde Las Palmas, pues que piensen que detrás hay cientos de miles de camiones tocando el claxon por ellos. Para las familias que están enfermas, por supuesto, lo que tienen enfermos en los hospitales. Para la gente que tiene los 7.403 familias que han perdido a alguien, nuestro pésame y nuestro apoyo. Y sobre todo, pues para nuestros cientos de miles de conductores y sus familias que están fuera de casa y que, bueno, pues que en los últimos meses, o sea, días, pues el gobierno tampoco nos lo ha puesto bien, aunque normativamente sí que se han desarrollado normas interesantes para que podamos trabajar, pero bueno, la falta de EPIs y un poco la concienciación también de nuestros clientes, que no nos han ayudado mucho pues con esos pequeños detalles de tener servicios, duchas, hacer la vida más fácil al final que está encima de un camión solo y en unas condiciones, digamos, más complicadas de lo habitual.
Muchas gracias, Marcos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias,
a todo el sector.
Un abrazo para usted. Muchas gracias.
Ahora son y 18. El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, también conocido como Rama X, ha vuelto a dar la nota en medio de la pandemia mundial del coronavirus. Ha alquilado entero un hotel en los Alpes alemanes y ahí se ha recluido con sus 20 concubinas y sus muchos sirvientes. Ella le ha mirado la cara a Maja y le ha visto muy Maja de España. Son las aventuras de la eunuca, de Herrera en COPE, aunque ha escrito en Ununca.
Perdona.
Es el diario, pero yo corrijo sobre la marcha
sí,
de las cosas.
Sí, es que es una cosa.
Una pobrecita para un error que comete,
es que
hombre.
Es una cosa,
pone
Ununca,
en de Ununca, que tú se entiende que es Ununca. Sí,
en Ununca. Es el diario de mi Marigose de las Galaxias.
Querido diario, te juro que yo estaba tan tranquila en mi casa. Me estaba diciendo para mis adentros, qué alegría que hasta mañana no tengo que tratar con esta chusma. Oyes, pues pongo a Sonsoles Onega y me cago en mi suerte.
Carlos Herrera, tú la vas a celebrar a tu manera, que ya sabemos que es una manera muy especial.
Hombre, es la manera de alguien que está metido aquí dentro y que no puede salir de aquí.
¿Pero qué habré hecho yo? ¿Qué es lo que tengo yo? Que lo tengo hasta en la sopa, pero ¿qué le debo al cielo? ¿Qué le he hecho yo al señor? Se puso el tío el palo selfie, que es Severiano Ballesteros, y nos fue enseñando su casa, ejemplo de decoración nórdica.
Aquí, por ejemplo, tú puedes ver, si lo ves,
sí.
La capa listana de Zamora, el incienso, donde yo me pongo incienso todos los días, la foto de Nazareno, de mi hijo, el día que pidió la venia, la Candelaria, mi rincón cofrade, y aquí dos reproducciones de la Candelaria y de la Paloma de Málaga, que son dos hermandades de las que soy hermano.
Pero, ay, querido diario, podía haberse quedado en esa hornacina, en ese rincón, en ese detalle, pero no. Porque tiene agorafobia en la casa. Esa casa es una tienda de lámparas.
Sí, sí. Y luego muchos cuadros con, por ejemplo, los ojos de las esperanzas, de dos de las esperanzas de Sevilla, de la esperanza de Triana y de la Macarena. Y bueno, y mi colección de incienso, que es esta que está aquí, que de vez en cuando le pego toque, con este encendedor, catapum.
Catapum.
De vez en cuando, además.
Bueno, podría haberse quedado ahí la cosa, ¿vale? Esto ya hubiera sido demasiado, pero
pues no.
Tienes una biblioteca detrás,
no.
Estás disimulando,
no.
Lees de vez en cuando, o eso parece, trabajas, enseñas el balcón. No, no, no. Estaba como loco por subir a la cocina. Y cuando llegamos a la cocina, aquello era un cine porno.
¿Pero qué vas con un...?
Hoy he hecho
unas maravillosas alubias
con una poca de... Bueno, con costillas de cerdo adobada.
¡Hala!
Con tocino.
¡Qué hambre!
Con
qué
un
hambre,
poquito de morcillo. Chorizo y alguna morcilla.
¡Hala!
Y, bueno, mira, he puesto a las 4 de la mañana.
Todavía tengo pesadillas con esa morcilla. Pero de verdad las venden tan gordas. Es que tengo arcadas en la campanilla. Un mejunje, una especie de comida medieval, de chorrearte el muslo hasta el codo. Y de pronto, media Verónica. Observen cómo ni sabe bien el nombre de los aparatos de gimnasia.
Oye, y luego ¿cómo bajas eso? Porque claro, tela, ¿eh?
Con esto.
Pues luego bajo esto gracias a una cosa que tengo aquí, que vas a ver conmigo.
A ver, a ver.
Que es donde me meto toda la tarde.
Sí, sí.
¿A planchar? No te lo creo.
La otra dice que se ha planchado.
¡Oh!
Ay, mira.
Pero qué maravilla es esta, no, por favor. Pero ¿y qué haces? ¿Cinta? ¿Haces bici?
Esto no, hago elíptica.
¿Elíptica?
Bien.
Algo de bici.
Sí.
Y luego ese aparato de ahí y aquel aparato.
Ese aparato de ahí y aquel otro. Si es que no se lo sabe.
Es la power plate, pero bueno.
No se lo sabe. Si es que lo tiene también como altarcito. Si es que al gimnasio le falta nada más que incienso. Bueno, pues acabó enseñando una terraza lavadero con unos geranios y unas macetas que era omaíta de los morancos. ¡Qué cercano! ¡Qué majo!
Pues sí, hombre, sí.
Si es un ser humano... Pues te digo una cosa... Con el palo selfie también se le nota la mierda de las gafas. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Joder!
¡Madre mía, qué crónica!
Pero vamos a ver, si es que... Si es que fue un hito en la historia de,
sí,
de Mediaset.
Sí. Si nadie ha dicho que no fuera un hito.
A ver, entretenido estuvo, ¿eh? También te lo digo, por claro. Nosotros porque te conocemos, pero que no
pero
te conozca
si
más.
Me lo han dicho mis amigos de Telecinco, Guillo, esto no se había visto...
Nunca.
Desde el debate de Felipe con Aznar.
No se hacerlo todos los días ahora.
Sí. No, yo le he dicho a Sonsoles que si quiere una colaboración.
Claro, yo una seccióncita semanal.
Por no hablar de la Rebeca que llevaba, que esa es otra.
La Rebeca es una monada, perdóname, la compré en León con Jandrín.
Le ha salido buena la Rebeca.
Sí, la salió buena también.
Sí, esa tiene ya un su tiempo.
Vamos a ver, esa me la compré en León un día de esos que de León, de repente que era verano, pero por la tarde hizo fresco. Y me compré una Rebequita.
¿En qué año?
Pues hace años, pues le dije a Jandrín, llévame a comprar una, y dice, vámonos aquí a Moda Jacinto.
Claro, que es en Moda Barcelona.
Cuando le acompaño, además, me obliga a mí a comprarme la misma. Que se queda en el armario.
Que está saliendo
no, tú
de aquí.
Ponte la misma que yo.
Modas Jacinto. Ay,
exactamente, bueno. Total, que son las 11 y 25.
Sí, sí, por
Jacinto. Y está como loca Tony, porque la conozco
Vamos.
Ya como si la hubiera parido.
Hombre,
por hablarme de Naturgy.
Pues sí, porque mira, en estos tiempos complicados, difíciles, Naturgy ha elaborado un plan para quitarnos preocupaciones, que ya está bien, ¿eh? Para empezar, todos los clientes particulares de Naturgy Iberia, pymes o autónomos que lo soliciten podrán aplazar sus facturas de los próximos meses y no pagarlas hasta el 1 de octubre en 12 meses y sin intereses. Además, dispondrán sin coste adicional de un nuevo servicio de asistencia médica por videollamada. También ayudará a los hoteles que a su vez ayudan cediendo sus instalaciones para fines médicos ofreciéndoles energía gratis. En momentos difíciles, Naturgy nos lo pone algo más fácil. Naturgy, no te olvides.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En casa podemos ser solidarios y apoyar a los demás. También lo puedes hacer con Fundación Telefónica. Aprovecha la tecnología y participa desde tu hogar en el voluntariado online. Conéctate a la solidaridad en fundaciontelefónica.com y colabora de forma virtual. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello, en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
We'll be right back.
¿Por qué eligió el profesor Vilches esta sintonía o no fue cosa de él? Es una pregunta que siempre
no,
me he hecho.
No le da.
No fue cosa mía, a mí no me da eso tanto.
No le da.
Claro, eso es que tenemos unos técnicos en COPE de primera categoría.
Sí, señor. Que está muy bien elegida.
Sí, a mí me encanta.
Muy correcta.
Que, por cierto, ayer me tuvo que avisar mi suegra de lo de su programa en Telecinco.
Ah, claro, claro, claro. Sí,
Fernando, sí. Pon la Telecinco, que está tu jefe allí.
Sí,
y tal.
Sí, es que nadie ¿sabes? Habla de otra cosa.
Sí, nadie.
Ese es el tema.
Sí, maravilloso. Sí.
Pues la verdad que sí, es el comentario. Le advierto que
calle.
Hoy sí. El comentario sí. Es
la calle
ese,
poco,
porque...
es trending
topic, poco, de balcón a balcón.
De balcón a balcón. La gente se lo comenta, sí. Efectivamente.
Sí, 5 minutos sí, de gloria de Telecinco.
De acera,
pero la esa que estaba usted haciendo ayer de judía me la como yo solo. Yo era muy poquito.
Venga, sí, pero era sí, poquito, pero
el que saque tiene el profe.
Pero qué va.
Bueno, a lo que íbamos.
Vamos allá.
De nuevo, otro martes, la sección... que no entiende de descansos ni de dejación en la defensa del buen uso de nuestro idioma, con el temible, susceptible, bonancible como la mar en días de calma, profesor Vilches. ¿Qué tal, mi querido profesor?
Pues muy bien, don Carlos. Yo estoy agradecido a Dios por seguir al pie del cañón y luego estoy practicando la autofilia.
¿La autofilia?
¿Qué es eso?
Sí.
Bueno, vamos a ver, voy a explicarlo yo.
Sí, por favor. Venga,
efectivamente, somos unos privilegiados y bueno es agradecérselo a Dios. ¿Con qué nos va a ilustrar hoy desde su amor a la soledad, que es la autofilia?
Anda, para que vea. Bueno, voy a comenzar por comentar un verbo cuyo uso tiene trampa y que está utilizándose mal, y es el verbo evitar. Me dice mi fósforo de cabecera, José, que ha leído una receta en la que dice: añadir sal para evitar que la cáscara no se rompa. Si evito que no se rompa, estoy favoreciendo que se rompa.
Lógicamente.
Entonces, claro, es evitar ya, consigo llevar la negación, y entonces hay que tener cuidado, porque lo que significa evitar es apartar algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda. Luego hay que quitar esa negación.
Bien, pues evitemos el uso espurio de ese no. Y empezamos con la tarea que nos ocupa. ¿Alguien estaba diciendo no por ahí?
No, soy yo a Perry, por favor, perdón, es que está haciendo cualquier cosa aquí.
No, además, es como los niños, cuando no lo escuchas, sí. Es que está haciendo alguna maldad.
Bueno, primer audio, porque a medida que iban conociendo los hechos, iban haciendo, configurándose una opinión acerca de la calificación de los mismos.
Ese almanaque de profecías en el año 2008, efectivamente, al final del mismo, publica una serie de...
Bueno, hacía mucho que no traía yo aquí este uso de los mismos como anafórico, o sea, como pronombre.
¿Qué quiere decir anafórico?
Anafórico es pronombre. La anáfora es pronombre y la catáfora es hacia adelante. O sea, anáfora hacia detrás. Entonces, un uso anafórico es un uso de pronombre. Y el mismo, la misma, lo vimos en las mismas. Ya hemos dicho aquí, don Carlos, que no se puede usar como pronombre. Solo se puede usar cuando significa igual. Dice, tras esta crisis, Goyo y yo tomaremos el mismo café. O sea, uh-huh. Una tacita para los dos. Chupito él, chupito yo.
Sin embargo, se utiliza mucho, ¿eh?
Sí. Y está muy bonito.
Sí, Alberto.
Sí, pero una cosa
mucho,
es que se utilice...
Claro, otra cosa es que se utilice bien.
No, yo aprendo con usted. Yo no...
Sí, no. Sí, Alberto, tú acuérdate que yo al principio, el primer día que fui a la COPE, sí. Hablé de eso que decía Lázaro Carreter. Te juraría que me he echado las llaves al bolsillo de la chaqueta, pero llevo las mismas en los mismos, que nadie habla así.
Es verdad.
Sí, pero llevo las mismas en los mismos, sí, sí.
Claro, es que... Dice, ¿no la habrás guardado? ¿Estará en los bolsillos de los mismos? Dice, no llevo las mismas en los mismos. Al salir de casa había dejado las mismas y como le de la misma, mientras que sacaba el abrigo me ponía el mismo. Eso es una barbaridad. Y está de moda por los periodistas.
Bueno,
yo hablo así,
no me abrume con tantos ejemplos. Es usted el mismo de siempre. Pero lo hizo él mismo. Es correcto con él con tilde.
Sí, sí, en ese caso, don Carlos, hablamos de otra cosa, que es el gusto del pleonasmo, que nos gusta a los españoles. Lo vi con mis propios ojos, lo hice yo mismo con mis propias manos. Eso es pleonasmo. Y lo admite la academia como un espíritu español que le gusta reforzar. Pero nada más que eso. O sea, que entonces sería suficiente con lo hizo él. No hace falta que lo dijéramos, lo hizo él mismo.
Eso es. ¿Verdad? Bueno, claro, como lo vi con mis propios ojos, o lo ha realizado con sus propias manos. ¿Sí? Correcto.
Claro. Claro, correcto, jefe. Claro. Ahora, no olvidemos que pleonasmo significa demasía o redundancia viciosa. Entonces no hay que abusar mucho de la redundancia.
Pues se intentará solo cuando se intente.
Sí, porque si no se intenta...
Es que tengo...
Muchas gracias.
Sí, es que tengo salida para todo.
Es que es más rápido.
Es que tengo salida para todo.
Sí, además hace lo que da la gana con el guión y se lo inventa todo. Venga.
Vamos con el siguiente audio.
Yo no creo en las cuotas, ni creo en la diferenciación por género.
Bueno, ni usted ni nadie, don Pablo. Una cosa es el género como categoría sociológica, el género humano, estudios de género, y otra es una categoría gramatical, que es el género masculino, el género femenino. Y otra, muy distinta, es lo que significa en el mundo del comercio. El género se llama mercancía. Entonces, una cosa muy diferente es la diferencia de los animales, incluido el hombre, que es eso, masculino y sexo femenino. Y ahí está la diferencia.
El género dentro por la calor.
Exactamente.
Que es lo que se ponía en las tiendas, cuando hacía mucho calor y se tenían y tenían algo de género en un mostradorcito.
Lo ponían en la fresquera, ¿se acuerdan?
Sí, claro. Efectivamente. Una diferencia que enriquece, obviamente, la vida natural. Vamos con otro audio.
Tiene que mantenerse vivo a toda costa, ¿no? Ya veremos a ver en el futuro cómo se puede hacer, pero los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo en esa dirección.
Hacía tiempo también que no traíamos eso del veremos a ver, que lo dice mucho el maestro Naranjo. Se trata, dice la Fundeu, de una expresión coloquial, enfática, que se encuentra en obras de Galdós y Baroja.
¿Entonces?
¿Es verdad? Sí, no, entonces ¿qué? Hay que hablar bien, que es que hay escritores que de vez en cuando meten la pata.
Mariano. Galdós y Baroja.
No, pero Galdós y Baroja lo utilizarían como costumbrismo en la boca de sus personajes. Eso, claro. Es diferente. Sí.
Bueno, pero si es coloquial se puede, ¿no?
A mí me gusta mucho veremos a ver.
Claro.
Mucho más que vamos a ver.
Hombre, claro.
Es una chorrada, con perdón. Vamos a ver, veremos a ver es, veremos primero y volveremos a ver otra vez. Pues vaya,
claro, dos veces.
Bueno, vemos dos veces.
Ver, en la primera persona hay que hacerlo siempre. Voy a ver son dos verbos, ir y ver. Pues en futuro sería iremos a ver. Y más sencillito, veremos.
Y vamos se puede. Vamos a ver.
Sí. Claro, vamos porque eso es el verbo ir, Alberto, y el verbo ver. Si es que tú tienes la
pero entonces que tendremos que estar viéndolo en conjunto unas cuantas personas, pues si no, no tendría sentido.
Sí, eso también, pero bueno, si tú quieres hacer un programa estático, bueno, ya veremos, pues no pasa nada, ¿sabes? Tú acuérdate en el colegio que te decían que no pusieras un yo en los trabajos porque era muy chulo y que pusieras el programa estático, ya nosotros hemos visto, hemos hecho, hemos estudiado, ¿te acuerdas?
Sí, como pues los futbolistas en los equipos.
Eso.
Bueno, pues ya iremos viendo cómo se desarrolla ese futuro a la vista de los acontecimientos. ¿Y alguna consulta de la Fosforera?
Pues sí, además de un sevillano de pro, que es el doctor Óscar González, vive además en Alcalá de Guadaíra. Es un sevillano de pro.
Pues ha dicho usted muy bien Guadaíra, que sabe que la gente la menos ilustrada dice Guadaíra.
Claro, pues es que soy muy ilustrado. Claro, por eso me decía usted, pues ilustrado.
Esto es.
Pues el doctor me pide que hable de las expresiones del tipo en base a, basado en o con base. Vamos a ver lo que.
Claro. Entonces,
vamos a escuchar el siguiente audio.
En base a presiones o en base a amenazas, lo tiene que hacer en base a criterios que sean explicables.
Bueno, esta es la mujer del envase, la ministra Montes. Entonces, vamos a ver. Envase lo hay, de lata, escrito junto y con V. Claro, el envase de la Coca-Cola, el envase de... Dame un envase de lo que sea. Entonces, la expresión envase A debe circunscribirse solamente al lenguaje forense. Dice, por ejemplo, hay fracturas a nivel de la vértebra X y en base a esta fractura y los análisis de toxicología se determina que la muerte ha sido producida por tal causa. Luego, envase es una expresión forense. Y luego es muy rebuscada. Por ejemplo, le han concedido un premio en base a sus méritos. ¿Cómo diríamos eso en español?
Por sus méritos.
Muy bien, don Carlos, eso no está en el guión. ¿Ve usted qué listo es? Hey. Pues entonces, en español sencillo, como lo ha dicho usted, sería por. Entonces, las otras expresiones que aporta el doctor González, Óscar, basado en y con base en sí, son correctas en español. Ajá. Basado en algo y con base en algo.
Pero en base a, gracias a, podría
también,
ser...
También, Alberto, vale. Claro que sí. Pero estamos hablando de estas tres expresiones que es que se usa mucho en base a, ¿sabes? O sea, en base a está en todos los lados.
Pues guarde la eficacia relajante de su chiste, sí, profesor.
Que me medique.
Para los últimos minutos del programa.
Sí, lo mejor para el final.
Porque ahora llega Javier Sierra. ¿Qué tal, querido amigo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Pues, ¿cómo llevas el confinamiento?
Bueno, intento convertirlo en algo creativo, voy ahí dándole a la tecla estos días. Como no puedo salir de casa, pues solo puedo escribir. Así que muy bien.
Oye, este jueves, parece mentira, han pasado 15 años ya. Se cumplen 15 años de la muerte de Juan Pablo II, al que ya podemos llamar Juan Pablo II. Que no fue en absoluto pontífice convencional, no fue convencional su elección. Un polaco, después de tantísimos años de italianos, recorrió medio mundo, escribió encíclicas, no sé cuántas, 14. Atentaron contra su vida, tuvo una vida rodeada de prodigios, y algunos de esos milagros han servido para llevarlo a los altares, ¿no? Para elevar a los altares a alguien, los milagros que se estudian son los post-mortem, ¿no? Pero es que Juan Pablo II, dicen que los protagonizó también en vida.
Sí, hay una colección de sucesos en torno a la vida de Juan Pablo II que es verdaderamente sorprendente y que se estudiaron, se incorporaron en algún momento a la causa primero de beatificación y después al proceso de canonización, ¿no? El más destacado, a mí el que siempre me llamó más la atención, es el que ocurrió en junio de 2007 a la vista de todo el mundo. Sucedió en el Gran Premio de Canadá de Montreal de Fórmula 1 y seguro que os acordáis, ¿no? Robert Kubica, este piloto polaco, entonces tenía 22 años, se choca contra una pared de cemento a 230 kilómetros por hora, sale despedido del impacto, todo el mundo lo daba por muerto, esto se retransmitió en directo a todo el planeta. El impacto, según el ordenador de a bordo, fue de 75 Gs, lo normal, por ejemplo, en un despegue espacial son 3 Gs, el casco que él tenía podía aguantar hasta 45 Gs de presión, pero este hombre aguantó estos 75 y salió ileso de aquel golpe, ¿no? Kubica, que era de Cracovia, donde Karol Wojtyla fue cardenal, fue obispo, perdón, él contaba que había cosido a su casco cerca de la visera una estampita, una imagen de Juan Pablo II y que cree que le protegió, ¿no? Bueno, pues aquello pasó inmediatamente a la leyenda de Juan Pablo II, se dijo que este hombre obraba esa clase de milagros y de hecho hubo muchos, ¿no? Similares, cuando por ejemplo, Wojtyla era cardenal, él tenía un peluquero que se llamaba Gianni Vecchio, esto fue muy famoso en Italia, de 70 años. Wojtyla lo llamaba mi comunista porque el peluquero era comunista y discutía mucho mientras le cortaba el pelo al cardenal. Y tras la muerte del Papa, a este Vecchio le diagnosticaron una hernia discal, fue al hospital a tratarse, le tenían que operar y bueno, vio una fotografía colgada allí del Papa en el hospital, se acordó de su amigo que ya había fallecido, ya era papa, ya era un personaje importante de la historia de la Iglesia, se encomendó a él por primera vez en su vida y cuando le hicieron las radiografías la hernia discal había desaparecido. Bueno, esto fue portada en los periódicos italianos, sí, sí, sí. Y te puedes imaginar que agrandó todavía más la leyenda de Wojtyla, ¿no?
¿Él conoció al padre Pío, Juan Pablo II?
Sí, conoció al padre Pío y además fue un personaje muy importante en la vida de Juan Pablo II, ¿no? Padre Pío es muy, muy venerado en Italia. Cuando él estaba estudiando, Wojtyla estaba estudiando teología en Roma, en 1948, Wojtyla decide ir a Pietrelcina, al sur del país, cerca de Nápoles, a conocer a ese hombre que era tan popular y que tenía tanta fama de milagrero y de visionario, ¿no? Y Wojtyla se acerca al confesionario para confesarse con el padre Pío, y el padre Pío casi no le deja ni arrodillarse en el confesionario, sale de la caja donde estaba, le toma de la mano a Wojtyla, se arrodilla delante de él y le llama santidad. Él era estudiante de teología, es decir, faltaban muchos años. Estamos hablando del año 48 y hasta el 78 no es nombrado papa, ¿no? Pero Pío de alguna manera lo reconoce, tiene una especie de visión profética y aquello deja, en fin, muy impactado a un Karol Wojtyla que cuando es ya ejerce como papa incluirá al padre Pío entre los candidatos a ser santos y él lo canonizará finalmente, ¿no? Será Juan Pablo II quien llevará los altares al padre Pío.
El propio atentado en la plaza de San Pedro es un perfecto misterio todavía a estas alturas y desde luego encierra un secreto mayor, el protagonizar nada menos que el tercer secreto de Fátima.
Sí, está todo muy vinculado. El atentado, si recordamos, tuvo lugar el 13 de mayo de 1981, era el día de las apariciones de Fátima, el día en el que se celebraba este acontecimiento. Y en esa jornada, Juan Pablo II recibe dos disparos de un sicario turco, Ali Agca, asesino de 22 años, que le alcanza con sus balas el vientre, el codo derecho y, si no recuerdo mal, también uno de los índices de la mano, ¿no? Uh-huh. Le tienen que operar de urgencia. Se debate entre la vida y la muerte durante muchas horas. Le quitan 55 centímetros del intestino, imagínate, ¿no? Y finalmente sobrevive. Pero lo curioso es que detienen a Ali Agca en la plaza de San Pedro por dos circunstancias. Una es una monja que, cuando Ali Agca está disparando contra el Papa, se le engancha la pistola y no le deja apuntar bien, ¿no? Y Ali Agca dirá después que si no hubiera sido por la intervención de esa monja, él hubiera matado perfectamente al Papa, lo tenía muy cerca, muy a tiro, y era un tirador muy bueno, era un tirador profesional. Y luego es detenido cuando él huye porque otra monja se le cruza en el camino. Bueno, la primera monja nunca se encontró. Y hace unos años se publicó un libro de una vaticanista, Cristina Sicardi, que se titula La monja que salvó a Juan Pablo II. Hizo una investigación muy curiosa y llegó a la conclusión en ese trabajo de que la monja que se había enganchado a la pistola del asesino no había estado nunca físicamente en la plaza de San Pedro. Era una tal Rita del Espíritu Santo, una mujer que se bilocó a la plaza de San Pedro, ella estaba en otro lugar, se bilocó. Esa mujer fue entrevistada por esta vaticanista, que le dio todo tipo de detalles sobre esa experiencia, y en estado de bilocación o de desdoblamiento hizo esa intervención. Lo curioso es que esta hermana, Rita del Espíritu Santo, Cristina Montella, de su nombre seglar, era hija espiritual del padre Pío, del estigmatizado de Pietrelcina, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ahí había otra conexión muy curiosa. Y la otra monja, la que le salió al paso a Liasca y le hizo tropezar, y por eso finalmente lo detuvieron, se llamaba Fátima. En fin, este tipo de señales, de cosas raras, que a mí me gustaba mucho comentarlas con Paloma Gómez Borrero, ¿no? Que, que bueno, conocía muy bien todas estas circunstancias, acompañó a Wojtyla por los 130 países que visitó en vida, y que tenía en esta estampa extraña del atentado de Juan Pablo II la certeza de que este hombre le acompañaban, desde luego, prodigios que eran difíciles de encajar, ¿no?
Y luego los milagros que le llevaron al altar, ¿cuáles fueron? ¿Fueron ya posteriormente, después de haber muerto?
Claro, sí. Hay dos milagros que son los importantes. El de la beatificación, es decir, el del paso previo a la canonización, lo vive una religiosa que se llama Sor Marie Simon Pierre, que esta mujer se curó en 2005, un par de meses después de la muerte de Juan Pablo II, de una enfermedad neurológica que sufría desde hacía 4 años. De hecho, bueno, la comisión que encargó Benedicto XVI para investigar este milagro llegó a la conclusión de que se trataba de una enfermedad absolutamente incurable, y que, sin embargo, se produjo cuando esta mujer, al ver las noticias de la muerte de Juan Pablo II, se encomendó a él y sanó. Y la otra, el otro milagro, la otra persona que se benefició de los dones de Juan Pablo II, aparece en la documentación de su proceso de canonización, y corresponde a una costarricense que se llamaba Floribeth Mora, una seglar normal de Tres Ríos de Cartago, en Costa Rica, que ella era muy devota de Juan Pablo II, tenía un pequeño altarcito dedicado a él en su casa, y el día de la beatificación, que ella lo estaba siguiendo por la tele, le diagnosticaron un aneurisma cerebral y le dieron un mes de vida, ¿no? Bueno, esta mujer se desesperó, claro, te puedes imaginar, se encomendó a ese altarcito que tenía de Juan Pablo II en su casa, Y en los siguientes análisis apareció, bueno, el aneurisma había desaparecido por completo, ¿no? Había pruebas médicas, había todo tipo de, en fin, de elementos gráficos de ese aneurisma, los TAC que le habían hecho a la mujer, todo eso sirvió para argumentar que efectivamente se había producido una curación espontánea, y ese milagro fue el que finalmente determinó la canonización de Juan Pablo II, que fue una de las más rápidas, como sabéis, de la historia, ¿no? Cuando clamaban por él como santo súbito, te os acordaréis, ¿no? Esa expresión.
Sí, sí, santo súbito, sí, sí.
Exacto, a la muerte de Juan Pablo II.
Él canonizó a mucha gente, fue uno de los que más engrosó el santoral, ¿eh?
Bueno, es espectacular. De hecho, si tienes la paciencia de entrar, por ejemplo, en internet y buscar los santos que él canonizó, te vas a llevar una sorpresa. Claro que hay santos que eran grupos enteros, ¿no? Santos de la Guerra Civil o mártires de algún genocidio, pero el número de santos total, una vez que se hace el sumatorio de todos ellos, es de 1.351 santos. 1.351 personas no han sido beatificadas o santificadas por ningún otro papa de la historia, ¿no? En ese sentido, es un pontífice de Guinness de los récords.
Pues tú sabes, mi querido Javier, que los martes son unos días que vamos de la hondura del conocimiento a la frescura chisposa de la sencillez de un chiste, de un acudido, algo que viene a la mente de uno de los más preclaros narradores de circunstancias jocosas, dotado con una facundia.
Es algo innato.
Sí, quiso el señor que eso fuera así.
Sí, 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 sí. Pues le tocó. Es que el señor con su dedo.
Nos la podía haber dado a cualquiera de nosotros. Claro, sí. Pues mira, no. Que yo soy gracioso.
Pero no llegas a eso.
Y que está en todo.
Exactamente, que estoy en todo. Y que además doy mucha información.
Sí,
pero es que.
Ya.
Pero no tengo tanta gracia.
No. Como él no.
¿Qué se le va a hacer?
Querido Javier, escúchalo por la radio para evitarte emociones.
Agárrate a la silla para no caerte.
No, pero ya me siento.
Hasta la semana que viene. Adiós, mi querido amigo. Adiós, adiós. Bueno, Dear Profesor.
Dígamelo.
¿Cuál es la ocurrencia chistosa
de
hoy?
Es muy actual. Dice, están aumentando los estornudos, según un estudio de la Universidad de Massachusetts.
Ah, bueno.
¿Ah, ya? ¿Ya?
Claro, Massachusetts. Massachus es.
Ay, la madre.
Achus es
interpretación,
es
profesor.
Es estornudar.
Pero hay que bueno, ay, esto.
Solo lo ha entendido Alberto y Goyo. Así que
claro, no, lo hemos entendido,
ver,
pero no damos crédito.
Por la universidad, no, sí, de lo que sea, no, pues él mete Massachus. Es.
Bueno, la gracia estriba.
Sí, a ver, por favor. No estriba.
Claro, no en hay. El. En la gracia estriba, en el equívoco.
Esto es.
De identificar una universidad norteamericana
con los estornudos.
Sí.
Claro, con el sonido que más o menos, la onomatopeya.
La onomatopeya, exacto.
La onomatopeya del estornudo, que es el achus.
En plural sería achuses.
Achuses.
Más achuses.
Más
achuses. Las universidades americanas hacen estudios rarísimos. Y podía ser un estudio este, claro. Sí, sí.
Desde luego me voy a estar retorciendo toda
la
tarde.
Sí, toda la tarde.
Eso. Es que mientras no que hace luego bicicleta, sí. Eso.
Nos vamos acordando durante el día y es como.
Sí, sí, yo también me acuerdo.
Ay, sí. No, es muy gracioso, profesor. Sí. ¿Tiene alguien que se lo cuente, lo busca usted?
Tengo muchas fuentes de gente que me sigue un poquito. Ya. Y que me surte de esto. Por ejemplo, mis alumnos del Joife son de hace muchísimos años, tienen ahora 54 años, son unos míos con 18, y tengo un grupo con ellos, me mandan chistes, me los mandan mis hermanos, me manda mucha gente. Porque,
y luego él selecciona.
Y yo voy, exactamente. Yo
y luego interpreta que tiene una chispa.
No, yo interpreto los chistes lingüísticos, María José. Siempre creo con la lengua.
Hay que entonarle cierta declamación, cierta interpretación a los chistes también, profesor. O sea,
mira, un chiste. ¿Puedo, don Carlos?
Sí, tiene usted tiempo.
Vamos. Como he citado a Óscar, el doctor Óscar González, que es urólogo, le conté hace mucho un chiste que no conocía. Y es que una persona va al médico y dice, doctor, me siento mal y tal. Y dice, no se preocupe, que con un tacto rectal le descubre exactamente lo que tiene. Y dice, sí. Entonces se baja las cositas, se pone el guante el médico, le mete el dedico y dice, 3 meses de vida. Y dice, no me fastidie. Y dice, 3 meses de vida, ni un día más, ni un día menos. Y dice, pero por Dios, ya le he dicho que esto es eficacísimo. Y dice, ¿me puede decir qué dedo ha metido? Y dice, el índice. ¿Y para qué quiere usted saberlo? Y dice, ¿podría usted meter otro? Y dice, ¿para qué? Y dice, para tener una segunda opinión.
Es que es tremendo, ¿eh?
Es esto.
Esto ya es como de Barragán.
Por si acaso.
O sea, directamente de no sabías que es peor de Barragán.
Profesor.
Qué bueno, no es propio del profesor. Porque
no le pega, no. Muy bien.
Bueno, ponerme una cancioncita o algo, hombre, para ir acabando. Me he traído a Cristian Castro, que le gusta mucho.
Por favor, y a mí somos muy fans.
Mira.
Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir.
Qué bonita.
Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti.
La verdad es que no se puede ser más elegante cantando que este niño, ¿eh? Bueno, que este niño.
No. Ya, de niño tiene poco.
De niño tiene poco.
Pero no viene a España ni a tiros.
Vino. Vino en mi existencia anterior, vino a verme al programa.
Sí, hace mucho.
Como todo mexicano es un caballero. Educadísimo, sencillísimo.
Sí.
Y esta canción es muy bonita.
Sí, entiendo también.
Me alejaste de todo.
¿Qué va a comer hoy Antonio?
Ah, yo, no sabía quién era yo. Pues mira, hoy
ya no saben quién es. Pobre.
No, es que después de las peyuelas y el potaje de ayer, pues hoy vamos en plan régimen. Ensalada templada y salmón a la plancha. Una cosa sencilla.
¿Y mi Mari José?
Pues tengo ahí unas croquetas de la cocinera.
¿Ah?
Muy buenas. Muy buenas.
Buenísimas.
¿Y Alberto?
Pues mira, me voy a hacer precisamente unas croquetas con unas sobras de un caldo que me hice ayer, de esos ensimismados que tú dices que no te gustan, pero porque no te da la gana de probarlo, y una pastita con tomate.
Pues muy bien.
¿Y Goyo?
Yo, como el bacalao no lo descongelé a tiempo ayer, ya lo tengo descongelado y en la nevera, lo voy a hacer con unos garbancitos, como a ti te gustan, estos frititos con cebollita y un poquito de pimiento y pimentón.
¡Qué maravilla!
Y luego una yema de huevo pochado.
También.
Para que se rompa con todo.
Me gusta. Ya solo preguntaré la semana que viene, profesor, que seguro que usted iba a hacer algo de comer muy bueno.
Sí.
Ahora, damas y caballeros, ya llega el Angelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.